¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete. Un viaje a tu interior que, de la mano del Enneagrama y otras herramientas, te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti. Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
Muy buenas tardes. Esto es Conócete, un programa dedicado al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy exactamente vamos a hablar sobre este tema que nos apasiona, el despertar de la conciencia. Y como seguramente han escuchado, los grandes maestros espirituales constantemente nos recuerdan que la gran mayoría de nosotros estamos, y en este planeta Tierra estamos dormidos en un estado como de aletargados, o sea, donde vivimos en piloto automático, y si le añadimos la complejidad de la vida, sin darnos cuenta, vemos que los días, meses y años pasan de volada, o sea, que dices, en un abrir y cerrar de ojos. Es por eso que decidimos tocar este tema sobre la importancia que tiene el despertar de nuestra conciencia para darnos cuenta quién realmente somos, para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión en la vida. Y para eso y mucho más, que van a ver qué super programa, hemos invitado a una persona muy especial que Adelaida nos va a presentar. ¿Cómo estás, Adi?
Bien, gracias, Andrea. Encantada. La verdad es que ¿cómo pasa el tiempo? Porque justamente nuestro invitado lo conocí hace... ¿Cuatro años?
Más o menos.
Y pasó volando. Vamos a vernos, nos organizamos y vas al radio y mira, pasaron 4 años, así es que...
Bueno, pues ya llegó.
Pero ahora hay que dejar pasar el tiempo. Creo que parte de tener conciencia es eso. Uh-huh. Darle prioridad a tu vida, aprender a ponerte metas y hacer lo que quedas o lo que tu alma te pide que hagas. Y para eso tenemos el día de hoy a Gabo, que como así le decimos nosotros, es Gabriel Ángel. Él es guía de meditación Stargate, canalizador y creador de Cine de Luz y Conciencia. Acompaña el despertar de las personas con información y distintas herramientas para que estés mejor, para que seas más feliz, para que tengas más bienestar y manifiestes una realidad más positiva aquí y ahora. Eso me encanta. Aterrizado. Bienvenido, Gabo. Qué padre que estás con nosotros.
Hola, muchas gracias, Adelaida, Andrea. Es un placer estar aquí. La verdad, como bien dices, ya teníamos unos años que habíamos platicado, pero pues siempre es el momento perfecto. Como siempre lo he dicho, y pues listo, ¿no?
Ok, vamos a explotar.
Creo claro que sí, porque es mejor tiempo. La gente está más abierta a estos temas y ahorita hay mucho más, como más interés y más necesidad de saber hacia dónde y qué hacer. Uh-huh. ¿Qué hacer para tener una vida, una espiritualidad más amplia y no confundirte con temas de religión? Entonces, Andrea te tenía la primera pregunta.
La más obvia. ¿Qué significa despertar de la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿En dónde está la conciencia? Entonces, arráncate.
Bueno, pues quiero comenzar con el tema de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el estado en el que tú habitas normalmente. Nosotros estamos aquí en el planeta Tierra viviendo una experiencia humana, pero en realidad somos una conciencia, y esa conciencia nos permite precisamente ampliarla, seguir creciéndola a través de aprendizajes aquí en nuestra vida diaria, ¿no? Muchas veces creemos que el término conciencia es tan elevado o que la conciencia es algo que no nos compete porque estamos aquí en la Tierra, pero sin embargo, cuando entendemos que nuestra conciencia a través de nuestra experiencia humana la podemos ir evolucionando, es ahí donde viene un despertar de conciencia cada vez que lo detectas. Y si te agarras de eso, que ahorita lo vamos a explicar, te conviertes en alguien imparable y sumamente poderoso, aunque se oiga como de ciencia ficción.
Pero a ver, no, yo todavía no entiendo. O sea, científicamente, ¿en dónde, en qué parte de nuestro cuerpo está la conciencia? ¿En el cerebro? ¿En el alma? Porque tú dices, somos conciencia, sí, pero no. A ver, aterrízalo más.
Ok, claro que sí. Muchas personas están de acuerdo con que el alma... muchas veces es la conciencia también. Aquí hay un debate siempre entre el alma, dónde está, la conciencia, dónde está. Pero en realidad, y de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que he recibido y demás informaciones, la conciencia está en un espacio que no es la Tierra, donde está tu alma también, pero también está dentro de ti. Y llamémosle cerebro, llamémosle glándula pineal, porque también es un canal bien interesante, pero en realidad la conciencia está en ti, pero al mismo tiempo está en otro espacio dimensional. Pero para que sea más entendible, la conciencia está en ti, dejémoslo ahí, y se comunica a otros lugares esa conciencia donde estás tú también.
A ver, voy a intervenir porque pregunté alguna vez, a ver si te suena, igual no estoy diciendo algo incorrecto. escuché a Timalú precisamente decir que hay un tejido, que ella dice del el traje cósmico, pero al final del día decía que es un tejido de tres hilos, luz, amor y conciencia. A mí me sonó, para la gente que tiene tradición católica, hija, esa es una buena definición del Dios y de la Trinidad, amor, luz y conciencia, tejidos, que es como ese espacio o ese tejido donde se da la vida. Puede ser, o sea, para entenderlo un poco más aterrizado, sé que estoy a lo mejor siendo muy...
Sí, lo que pasa es que cada persona, cada exponente, incluso de la nueva ciencia, pues tiene sus propias definiciones de conciencia. Esa es una definición de conciencia. Si tú me preguntas a mí o me preguntan a mí la definición de conciencia, tiene que ver un poco con eso, pero es compasión, es amor y es sabiduría, porque tú eres eso. Okay. Y del amor se desplazan y se derivan muchas otras cosas.
Pero podríamos decir, estoy tratando de aterrizarlo en un algo que entendamos todos. ¿Podría ser entonces el amor, digo, el como un mar de conciencia, como si fuera el océano y todos estamos ahí, somos una hojita, o sea, una gotita de esa conciencia y parte de esa se viene al alma y parte está en otra dimensión o en otro espacio o en
así
otro
es,
tiempo?
Exactamente, sí. Okay. Y ese amor pertenece a algo mucho más grande que es el campo de energía al que todos pertenecemos, que a su vez pues es parte del universo.
Entonces no, entonces yo traigo el término equivocado, porque hay conciencia con C y conciencia con SC.
Exactamente.
Porque yo conciencia, según, es darte cuenta, darme cuenta que me doy cuenta. Pero entonces no, tú estás hablando de otra conciencia.
De la conciencia con SC, que es
exactamente
el océano de... O esa,
a ver, ¿cuál sería la diferencia para el público? La conciencia con C y la conciencia con SC.
Claro, ser consciente con C, vaya, sí, finalmente tiene que ver mucho con tu mente, con esta parte racional. Soy consciente de las cosas porque estoy aquí, pero yo puedo ser consciente de que tengo un animal que es un perro, que tengo un trabajo. O sea, es ser parte de tu realidad física. Pero la parte de conciencia con SC, precisamente, es este universo al que tú perteneces y que puedes llamarle algo divino, y no estamos hablando de algo religioso forzosamente, es algo mucho más espiritual, es algo más grande, es una conciencia con ese ser tan grande que ni siquiera como humanos podemos entenderlo.
Okay. Oye, entonces, a ver, una pregunta que me surge, ¿qué despertamos, la conciencia con C o la conciencia con ese ser? ¿O al despertar la conciencia con C, te das cuenta de la otra conciencia?
Eso que acabas de decir es de esa forma. Despiertas una conciencia con ese C, pero ya no vamos a hablar de ese C. Pero cuando tú eres consciente, cuando despiertas esa conciencia, automáticamente se permea hacia todos tus niveles, hacia tu parte racional, hacia tu parte física incluso, y evidentemente tu parte espiritual. Esos son los tres niveles que te permiten ser mejor en este despertar de la conciencia.
Estás diciendo algo interesante. ¿Quieres decir que se nota físicamente, emocionalmente y psicológicamente cuando alguien es despierto o ha despertado la conciencia?
Por supuesto, sin duda alguna.
Ok, entonces si ves un gurú por ahí que no es tan consciente...
Pero, ¿qué te parece que nos platique? ¿Qué características? ¿Cómo te das cuenta que una persona está consciente, está despierta?
Bueno, hay muchas características que muchas veces las pasamos de la vista, ¿no? Nos damos cuenta porque no estamos en ese track, como decimos, ¿no? Pero una persona que realmente ha tenido un despertar de conciencia, normalmente es una persona amorosa en su actuar, en su día a día. Es una persona que difícilmente se va a enojar. No digo que no, pero es más complicado que se enoje.
O sea, que aquí estamos dormidas.
Es una persona que en realidad trata de una buena y bonita forma a todos los animales. Eso es bien importante. La relación que una persona despierta tiene con su entorno, llamémosle naturaleza, llamémosle semejantes seres humanos, es muy particular. Aquí realmente el enojo, las emociones destructivas no tienen cabida. Repito, somos seres humanos y la persona consciente pues se va a seguir enojando y va a seguir teniendo pues algunos estados no tan bonitos, pero cada vez se da cuenta esa misma persona que esos mismos estados le hacen daño. No, entonces una persona consciente es alguien...
O sea, son menores esos momentos humanos.
Exactamente. O sea, finalmente son momentos humanos, pero tu visión o la visión de una persona consciente ya es distinta. ¿Por qué? Porque tú ya te diste cuenta de algo más grande que existe en ti y en las personas, y entonces sabes reconocer eso más grande en ti y en esas otras personas, y por lo tanto hay una igualdad. Entonces ¿por qué vas a tratar distinto o mal, me refiero, a una persona si es igual que tú? A ti no te gustaría que te trataran mal en muchos aspectos. Entonces, una persona con conciencia es una persona sumamente responsable de sus emociones también. Entonces, una persona que es muy consciente practica algo también súper bonito, que es la acción compasiva. La acción compasiva cada vez toma un poder más grande en nuestra realidad presente, porque estábamos acostumbrados a que lo que pasara en el mundo o al vecino, a los demás,
nos vale.
Pues nos valía, ¿no? Ahora la persona consciente hace esta acción compasiva, que significa que tú te conviertes en un canal de amor para poder ayudar a esa persona con lo que está viviendo. No importa que esa persona no lo sepa ni se entere. Un ejemplo muy, muy práctico. Estás en la calle y de repente oyes en tu auto que viene una ambulancia. Y esa ambulancia, pues resulta que trae a un herido. Y ni siquiera sabes quién es, no lo conoces, no sabes qué le pasó. Bueno, en ese momento, tú como ser humano consciente simplemente lanzas un pensamiento, un deseo, una intención para que esa persona que está en la ambulancia esté mejor en algunos meses, en algunos años, dependiendo, y que pueda seguir sonriendo. Esa es una acción compasiva. Por ejemplo, si también amamos a los animales, si de repente te encuentras en un post en las redes sociales sobre alguien que está maltratando a un animal, pues entonces también puedes enviarle amor a esa persona y al animal, la persona, para que entienda o que tú la visualices que en un futuro esa persona no va a ser lo mismo.
Energéticamente,
a nivel intención, a nivel pensamiento.
Antes de ir a un corte comercial, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo saber si estoy despierto o si estoy haciendo un acto consciente y compasivo? ¿Haciendo o sintiendo? ¿Por dónde se empieza? ¿Por cambiar mi emoción o cambiar el actuar? Pero no me contestes hasta después del corte. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, el despertar de la conciencia, con Gabriel Ángel. Y si les gusta el programa y creen que es de servicio para alguien más, compártanlo a través de los podcasts. Estamos en YouTube, Enneagrama Conócete, Spotify, todas las plataformas digitales y redes sociales.
Y si les gusta, por favor, califíquenos, porque eso nos ayuda muchísimo.
Ay, sí, pongan comentarios, aparte de like, o lo que no les guste también.
Y si no les gusta, no le pongan nada.
No, pregunten, hagan lo que quieran e interactuamos.
Si te perdiste el programa Conócete con Andrea Vargas, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. El Enneagrama te muestra dónde están tus pensamientos y cuáles conductas te atrapan. Además, te indica cómo puedes crecer y madurar para no caer en el deterioro y autodestrucción. Conócete.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Gabo, canalizador y guía de meditación, hablando sobre el despertar de la conciencia y los beneficios que tiene a nuestra vida diaria. Y Adelaida te hizo una pregunta muy interesante sobre la compasión.
O sea, la idea es la duda. Una cosa es hacer cosas para, como decir, cada vez que vean una ambulancia, me imagino a algunas personas que se les ocurrió, ¡ay, qué buena idea! Voy a mandarle un pensamiento positivo a la persona que viene en la ambulancia. Y la otra parte sería, voy a empezar a generar empatía por todas las personas y el sufrimiento ajeno, para que naturalmente surja el mandar buenos pensamientos a la gente que sufre. No sé si estoy siendo clara. ¿Por dónde empiezas a despertar y a generar ese pensamiento compasivo que tú decías?
Sí, claro. No olvidemos, el despertar de conciencia es una transformación personal. Todo comienza por ti mismo. Entonces, tú no puedes convertirte en esta fuente inagotable de amor hacia los demás y de pensamientos con buenas intenciones hacia otras personas o situaciones si realmente tú no te has dado cuenta del trabajo que tienes que realizar contigo. Cada persona tiene un momento de despertar de conciencia. Entonces, para poder entender cómo llega ese despertar, para responder tu pregunta de una mejor forma, Adelaida, muchas veces ese despertar de conciencia llega a través de situaciones que no son bonitas para la gente. A lo mejor la muerte de un familiar absolutamente querido que le hace tocar fondo, y de ahí viene una serie de cuestionamientos. En otras ocasiones, alguna enfermedad importante, donde también te hace analizar tu propia vida, reflexionar sobre tu propio actuar a lo largo del tiempo, de los años. Y es ahí donde viene precisamente el darte cuenta que tú quieres hacer algo distinto, que quieres cambiar. Pero ese despertar de conciencia también viene con algo divino, es algo muy espiritual, ¿no? No es algo nada más que, ya soy consciente, ya desperté a la conciencia. No, es algo donde tiene que ver tu corazón de la manera más profunda. Es algo donde tiene que ver todo tu sentir y te das cuenta de que eres parte de algo mucho más grande que existe y que es mucho más grande de lo que te han contado siempre. Entonces, cuando te das cuenta de eso y comienzas a trabajar en ti, más adelante puedes ser capaz de manera automática empezar a crear este tipo de acciones hacia ti, hacia los demás, y convertirte en este faro de luz en general para todos.
Oye, Gabo, pero a ver, tú platicaste en el comercial cuando tú despertaste. ¿Por qué no le platicas a la gente cómo fue tu despertar de la conciencia? O sea, porque dijiste, puede ser algo duro que sí. Te marca, un divorcio, una muerte, una enfermedad, o también algo luminoso. Entonces, cuéntanos cómo fue en ti.
Claro que sí, es una historia muy bonita, muy interesante, y les cuento que en mi caso fue algo sumamente doloroso. Mi mamá tuvo 2 tumores cerebrales. Y lo operaron de eso y estuvo 25 años pues con temas muy delicados. Ella murió a los 69 años, pero en sus últimas 2 semanas de enfermedad, pues fue muy complicado por todo el proceso que vivimos como familia, que vivió ella. Y recuerdo muy, muy, muy bien donde después de todo un tiempo de estar hospitalizada en terapia intensiva y salía, el único día que no me quedé yo a cuidarla, bueno, nos turnábamos mi hermana y yo, el único día que no me quedé a cuidarla yo, pues mi mamá decidió morirse, ¿no? Pero entonces para mí fue muy complicado, pero aquí la parte muy bonita es que unos minutos antes de que yo recibiera la llamada de que mi mamá se había puesto sumamente mal, yo tuve un sueño. En ese momento les puedo decir a ustedes dos que yo pensé que era un sueño, pero hoy les puedo asegurar que fue una revelación para mí y mi mamá me llevó a lo que les voy a contar. Mi mamá estaba en el centro médico hospitalizada y entonces en este momento, en este sueño, llamémosle, en este espacio, yo estaba en el elevador del centro médico, pero estaba yo rodeado de colores negros, vinos y color oro que no existen aquí. O sea, esa es como la referencia más cercana que les puedo comentar. Y estaba yo solo en el elevador, se abren las puertas, doy un paso y veo en el piso donde estaba mi mamá hospitalizada, pero no veía doctores, médicos, familiares, a nadie. Y me cuestionaba, decía, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde están todos? Bueno, pues voy a su cuarto. Entonces caminé rumbo al cuarto de mi mamá. Y estando a un metro de la puerta del cuarto, donde además compartía con otras personas, veo un resplandor blanco, absolutamente blanco, en verdad es como de película todo esto, y entro. Entonces todos estos colores oscuros ya eran azules y blancos, y veo a mi mamá sentada en su cama de hospital con la pijama favorita de mi mamá de toda la vida, de muchísimos años antes, leyendo un libro, pero la vi extremadamente bien y incluso la vi más joven. Entonces le dije, mamá, ¿qué te hicieron? Estás extraordinaria. En ese momento mi mamá cierra el libro porque me estaba esperando, sé que me estaba esperando, lo pone en la cama y en ese momento voltea a verme, me sonríe de una forma maravillosa y ve un flash blanco y todo se disuelve, y en ese momento entra la llamada, oye, tienes que venir porque tu mamá se puso muy mal. Vivía en ese entonces cerca del centro médico, entonces tomé un taxi, corrí y ya no la alcancé. O sea, la verdad es que fue muy complicado no haberme despedido de ella, ¿no? Porque, como les digo, ese día en la noche no me quedé a cuidarla. Entonces, esa situación fue muy complicada para mí porque, pues, a lo largo del tiempo yo me convertí, jugué muchos roles en la vida de mi mamá, yo con ella, ya conmigo, pues, por todo este tema de enfermedad. Pero entré en una depresión sumamente profunda derivado de eso. Y fue como 2 semanas después, donde empecé a asimilar esta despedida. Mi mamá me llevó a ese momento. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Pero por qué? Empiezas a cuestionarte todo. Y pues nada, ahí empecé mi viaje de transformación. Ahí empezó mi despertar de conciencia. Un despertar no significa ya desperté, no. Es todo un proceso que empezó. Y recuerdo que me fui a un viaje a Grecia de trabajo en ese entonces, y en Grecia precisamente tuve muchos contactos, muchas revelaciones, mucho sentir. Empecé como a darme cuenta de las cosas que antes no. Un ejemplo, amaba los atardeceres en Grecia y me hacían llorar muchísimo. Decía, ¿pero por qué estoy llorando si es un atardecer? Entonces me encontré con un Gabo distinto a nivel vaya, era más sensible, era más consciente de cosas, era más amoroso, pero siempre fue como resguardado de un amor que yo sentía que recibía de mi mamá, que ya no estaba conmigo en el plano físico, pero sí sentía que me estaba acompañando, y eso simplemente lo sientes en tu interior, en tu corazón. Y entonces a partir de ahí, pues empecé a tener un conflicto cuando regresé de ese viaje, porque pues yo ya me sentía diferente. Es como si la muerte de mi mamá, esa despedida, ese viaje, me hubieran cambiado mi chip, ¿no? Así como los celulares te cambian el chip y ya tienes otro número. Así me sentía yo. Y entonces tuve un conflicto con mi trabajo, que era publicista, ser publicista, porque decía yo, ya no quiero hacer esto, ya no me mueve a hacer esto que tanto amaba. Y algo en mí decía, yo quiero ayudar a las personas. Así, en automático.
Qué padre.
Entonces, pues fueron 2 años de pelea constante hasta que mi corazón me dijo, ya no puedes hacer esto. Y renuncié absolutamente a todo lo que yo hacía en ese entonces. No tenía ahorros precisamente por muchos temas de solventar cosas de mi mamá. Y pues nada, ahí empezó mi camino ya de transformación plena para hacer solamente esto. Yo me dedico solamente a estos temas.
¿Qué tal?
Qué padre. Y entiendo que ese momento en que decides no hacer las cosas es un momento de quiebre.
Claro.
¿Cómo te atreviste? Y hoy, pasado este tiempo, ¿cuántos años hace esto?
Fue en el 2014, okay. Hace 10 años, en febrero del 2014.
Si tú tuvieras que decirle algo al Gabo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Para esas personas que están en este momento de crisis, que ahorita hay mucha gente que está en crisis, que no me gusta lo que hago, no me gusta la pareja en la que estoy, no me gusta mi familia. ¿Qué le dirías tú a esa persona que se encuentra hoy en esa situación en la que estabas?
Que deben tener un profundo agradecimiento por lo que están viviendo hoy. En este momento, esta situación actual que cada una de esas personas vive, pues no tiene sentido. A lo mejor es doloroso, a lo mejor es complicado, financieramente tremendo, ¿no? En muchos sentidos pueden ser malas experiencias. Sin embargo, si existe un sentido de gratitud, incluso hacia esas experiencias que no son tan constructivas, eso es lo que va a dar pie a que estén mejor más adelante. Y nunca olvidar que nosotros somos parte de un engranaje, llamémosle divino, y que todo lo que estamos viviendo es para nuestro mayor bien. Probablemente hoy esas personas no lo entiendan, o seguramente esas personas no lo entienden hoy, pero en retrospectiva, cuando pase el tiempo, se van a dar cuenta que esos puntos, esas experiencias, los llevaron a ser mejores, los llevaron a ser más conscientes y los llevaron precisamente a ser más amorosos consigo mismos. Entonces, si yo me pudiera decir algo al Gabo del 2014, es tranquilo. Esto te va a llevar a un punto donde vas a ser sumamente feliz y donde vas a experimentar una realidad que hoy no te imaginas que existe para ti.
Wow. Okay, eso es despertar la conciencia.
Así es.
Oye, Gabo, ¿y cómo podemos despertar? O a fuerzas tiene que ser a través de una crisis, un divorcio, o por ejemplo ahí tu mamá. Pero si tú en una vida normal dices, oye, me encanta, yo quiero un poquito de eso que él siente, ¿qué podemos hacer?
Ok, para tener un despertar de conciencia, hay una señal interna que te mueve a explorar. ¿Explorar qué cosas? Bueno, pues hay todo un mundo de, llamémosle, experiencias entre holísticas, espirituales, energéticas, que las personas empiezan a explorar, ¿no? A lo mejor alguien dice, bueno, he escuchado que hay algo en la meditación, yo me siento muy mal, pues voy a probar con meditación. Y hay muchos tipos de meditaciones, ¿no? Entonces, bueno, esa persona se convierte en un explorador de sí mismo para ver qué hay detrás. Y cuando comienza a tener este tipo de experiencias, descubre que hay algo que le mueve, que se siente bien, pero muchas veces es algo tan desconocido y tan nuevo
que te da miedo,
que
¿no?
La gente, exacto, experimenta miedo. Pero si se sobrepasa ese miedo para decir, a ver, me da miedo porque eso es algo nuevo, es normal, bueno, voy a seguir. Y entonces siguen, ese miedo se disipa y se convierte en algo sumamente hermoso, porque te llenas de información nueva, te llenas de sensaciones nuevas que en realidad te permiten seguir adelante y dices, ok, esto está buenísimo, quiero más de esto. Y te conviertes no solamente en un meditador, si quieres, empiezas a experimentar otras cosas. Es muy común, ahorita está muy de moda el tema de los cuencos, ¿no? Las sonoterapias. También es bien interesante que cuando las personas están ahí, porque se duermen generalmente rodeada de estas frecuencias, pues descubren que hay un bienestar para ellos.
¡Qué increíble! Bueno, como ven, el tema está interesantísimo. No se muevan, estamos en Conócete. El tema del día de hoy es el despertar de la conciencia. Y Síganos en redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete, también YouTube, Spotify y TikTok.
Si te perdiste el programa Conócete con Andrea Vargas, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. El Enneagrama es una herramienta de crecimiento personal que estudia el comportamiento humano a partir de 9 personalidades que revelan 9 maneras de ver la vida, de pensar y sentir. Conócete.
Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Gabo, coanalizador y guía de meditación, hablando sobre la importancia del despertar de la conciencia. Y entonces, bueno, a ver, Gabo, una vez que despiertas, ¿qué pasa? Porque yo siento y lo he experimentado, y yo me acuerdo que un maestro espiritual nos decía, es que se siente tan padre que nos da miedo, porque es un terreno, como tú decías, un terreno desconocido, que dices, ay, no, yo mejor me regreso a mis problemas de mi vida diaria, porque me decías, esta cosa no me gusta. Entonces, ¿qué sigue? Cuando tú despiertas, ya no puedes regresar, me imagino, ¿no?
Exacto, ya no puedes regresar, y en mi caso fue muy extremo, porque renuncié a todo y con esta idea de quiero ayudar a las personas a ser mejores y a que conozcan todo esto que estoy sintiendo, pero no significa que todos lo van a hacer de esa misma forma, ¿no? ¿Qué sigue después del despertar? Bueno, sigue que experimentes más, que te sigas rodeando de estas experiencias que sabes o que estás descubriendo que te están llenando. ¿Por qué? Porque un día descubriste que si tu familia, que hay personas que no te caen bien, que eso sucede en tu misma familia, obviamente, o que no eres tan tolerante con ciertas personas, ciertos compañeros de trabajo y demás, de repente te das cuenta que tu propio actuar es distinto. Y dices, yo no era así. ¿Qué pasó? Ah, bueno, a ver, qué bonito. Entonces, te vas dando cuenta en tu día a día que hay cositas, por pequeñas que sean, que comienzan a cambiar. Y eso se convierte en una batería para decir, ok, entonces sí,
estoy evolucionando.
Exacto, está teniendo efectos, y le llamamos así, las cosas que estoy haciendo. Yo quiero más. Y quiero más, y entonces viene la exploración. O sea, podemos estar años explorando, ¿no? Pero tampoco es tan bueno estar explorando y explorando y explorando, porque debe haber un punto donde resuenas tanto con algo, con lo que te encuentras, que debes quedarte ahí. ¿Para qué? Para que realmente puedas profundizar en eso y tengas una evolución más permanente con esa herramienta, porque siempre tenemos herramientas a la mano. Entonces, ya que descubres una, pues es como con una herramienta física, un martillo, un mango que está todo roto, te va a lastimar, no te gusta. Entonces, vas y tienes un martillo nuevo, distinto. Es lo mismo aquí. Ya que te descubres con una herramienta de conciencia energética, espiritual, que te hace sentido y que te gusta, entonces quédate con ella. Esa es mi recomendación, porque en el momento en que te quedes con ella, pues vas a, yo le llamo como
ahondar.
Somos como cebollas los seres humanos, tenemos muchas capas de cosas que no nos sirven, cosas que con las que hemos sido programados incluso. Entonces, cuando empiezas a profundizar más con algo, esas capas se van quitando, se va limpiando ese ser que eres y que a lo largo del tiempo se ha llenado de muchas cosas, pues que ya no te sirven. Entonces, en ese momento empiezas a quitar esas capas y vas dejando tu núcleo más puro, y ese núcleo más puro está lleno de amor, está lleno de cosas bonitas, de una realidad constructiva. Algo también que me han dicho mucho las personas es que, y yo lo comparto porque lo viví, de repente entre más te conviertes en explorador, te empiezan a llegar situaciones que nunca pensaste que te fueran a llegar. ¿Por qué? Porque te metes al mundo de las sincronicidades, que no son casualidades. Una sincronicidad es que tú estás en el momento perfecto para que conozcas una persona, para que llegues a una situación en particular. Es decir, cuando tú te conviertes en alguien despierto, te empiezas a sincronizar con el lenguaje del universo. Y el universo siempre es tu aliado, es tu socio, y siempre va a tener cosas buenas para ti. Entonces, conviértase en exploradores y déjense llevar. Hay una película de Buscando a Nemo, donde la tortuga, no recuerdo cómo se llama, está en el flujo de la corriente y están todas nadando, y de repente el pez se mete, ¡fum!, y se mete esa corriente y comienza a ser parte de eso. Así es lo que hay que hacernos, lo que debemos hacer nosotros, meternos a ese flujo del universo que está ahí. Y cómo, a través de actos conscientes hacia ti y hacia los demás, a través de actos amorosos hacia ti y a los demás, y las cosas se van a ir mostrando. Hay un mundo inmenso.
Pero lo importante es poderlas ver, ¿no? O sea, es dejarte claro. Verlas. Que ahí están, pero no todo el mundo las ve.
Exacto, porque todavía no están pulidos, todavía no tienen esas capas. Exacto. Ajá. Pero en medida en que tú empiezas a rodearte más de información, por ejemplo, hay muchísimos autores con libros maravillosos que en realidad te empiezan a ayudar energéticamente, en conciencia y demás. Luego, tienes que dejar también los hábitos que a lo mejor no son tan buenos, ¿no? A lo mejor una persona se la pasa viendo películas totalmente violentas, lleno de información que no es buena. Pues entonces también aléjate un poquito y, ¿por qué no? Ponte a ver un documental de lo que te atraiga, ¿no? De estos temas. Entonces, debes hacer tú
tu esfuercito.
Tu esfuerzo, debes ponerlo.
Claro, no te va a llegar, ¿no?
Por supuesto.
O sea, sí llega, pero tienes que decir sí quiero.
Exactamente, o sea, tú ya lo sentiste dentro de ti, sí quiero, a ver, ¿de qué me rodeo? Y entonces empiezas a hacer ese esfuerzo del que hablas y las cosas empiezan a llegar.
Fluir.
Empiezan a fluir y te conviertes en parte de ese lenguaje, que es un lenguaje hermosísimo del universo.
Oye, tengo otra pregunta que me surge, sí, de todo este tema. Tengo una amiga que quiero mucho, vamos a caminar juntas, y cuando le platico algo que resuena con ella, me dice, validado. O sea, literal, me dice, me llegó y se le paran los vellitos de la mano, me dice, validado. Eso que dices, sí viene y sí es real.
Claro.
Porque de repente le digo, oye, como que tengo la impresión de que esto pasó o que así es este tema. Eso es que alguien del otro lado está diciendo, sí, y ella es como un receptor y es más sensible. Y hoy en día mucha gente empieza a hablar de ese tema, de que está tu mamá, que la percibes, o que la sincronía. ¿Te acuerdas de tu mamá y viste un pajarito? Más bien, ese pajarito es tu mamá que se está manifestando y te está diciendo, aquí estoy contigo. Uh-huh. Empiezas a tener esas ideas que luego mucha gente dice, estoy loca, esto no es cierto. ¿Está sucediendo que cada día se abre más lo que llaman el velo, o las dimensiones se van acercando? Explícanos un poco, porque sí, no supe explicarlo bien.
Es bien bonita esa pregunta, porque en realidad, cuando te conviertes en parte de este lenguaje, entonces tu ser ya lo conoce. Tú, siempre lo has conocido, solamente que él lo estás recordando. Te conviertes en, yo recuerdo que entonces este es el camino correcto. Y ese no es que alguien te lo diga, lo estás sintiendo. Y cuando estás en ese camino, llegan a ti incluso ciertas habilidades que a lo mejor pues nunca hubieras pensado, o empiezas a sentir que alguien te manda una oleada de amor, porque eso se siente muchísimo, o de repente empiezan a llegar este tipo de señales como las que decías, Adelaida, donde realmente pues cada persona le da sentido a las señales que recibe, pero a lo mejor la recibes una vez y no pasa nada, la recibes dos veces, tres, y dices, me está pasando mucho esto, y de repente cuando eres consciente que te pasa algo en particular, porque a cada persona le pasan cosas distintas, entonces eres consciente y estás abierto a recibir más de eso. Por ejemplo, tu amiga que te dice, bueno, validado, es porque cuando tú le cuentas algo, o cualquier persona le cuenta algo, recibe una información de otro lugar, llamémosle simplemente ese velo u otro lugar, donde ella se le dice, sí, así es. Y lo puedes compartir con esa persona.
Oye, ¿no? Pero a ver, ahorita que estás diciendo, tú eres canalizador.
Soy canalizador.
Canalizador quiere decir que tú recibes información y no la recibes en la cabeza, la recibes en una parte del cuerpo. ¿Cierto o no?
Es muy difícil explicar eso, pero se recibe a través de la cabeza, a través de la glándula pineal, pero cada persona que canalizamos, algunos canalizan mensajes y lo convierten en arte, algunos lo canalizan y lo convierten en música.
Okay.
En mi caso, yo lo convierto en información. Y ojo, el tema de recibir información desde otro lugar, desde un plano más elevado, llamémosle así, lo podemos tener, lo podemos hacer todos los seres humanos, solamente que no nos han dicho cómo, no recordamos cómo, y obviamente nuestro día a día, el estrés diario, el trabajo y demás, pues nos impide dedicarnos a ver si es cierto esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo siento que lo recibo simplemente en la cabeza, y ese es un lenguaje que yo puedo interpretar para dar mensajes.
¿Pero recibes mensajes de personas que ya se fueron?
No, recibo mensajes, bueno, sí puede ser, pero no es como...
Así que digo, a ver, me quiero comunicar con mi hermano que murió. No,
digamos que en el mundo de los canalizadores y quienes reciben información existen también como especialidades. Están los mediums, ¿no? Que se especializan en tener contacto, precisamente con personas que ya fallecieron. Existen los sanadores que a través de información ayudan a las personas a convertir su enfermedad, o sea, ayudan a las personas con información para que ellos mismos conviertan su enfermedad en algo distinto, para que ellos mismos se sanen. En mi caso, yo recibo información para ayudar al camino espiritual de las personas y vaya, es así, ¿no? O sea, si tú me preguntas, ¿qué tipo de mensajes recibes? Bueno, recibo mensajes para que las personas precisamente puedan tener una guía sobre su propia realidad. ¿Qué me llegan a preguntar? Por ejemplo, oye, he sentido que aquí hay algo que me hace resonar con lo que tú dices, o te escuché en radio, te escuché en tal lugar, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy resonando contigo si estos temas nunca me han gustado? Uh-huh. Entonces recibo información para esa persona donde se le explica por qué. Y no soy yo el que se lo explica, hay una serie de guías y de maestros y demás que simplemente se comunican y listo, ¿no? Y está en la persona creer o no creer. Aquí hay todo un tema muy, muy variado de creencia o no, pero la verdad es que todos los seres humanos podemos canalizar.
Ok. Bueno, tengo algo que me ha pasado, me pasa no siempre, pero por ejemplo un día iba saliendo yo de una iglesia uh-huh. y venía entrando una embarazada. Y no es como que yo decidiera, sino de repente le dije, oye, ¿puedo bendecir a tu bebé? Y le bendije al bebé. Cosas que digo, jamás lo hubiera hecho en mis cinco sentidos. Eso es como una especie de que algo te mueve para que le digas a esa persona que ella era la que necesitaba. Porque muchas veces, o dando clase, que les digo, ¿qué dijiste? No sé. Como que me digo cosas que no tengo conciencia, no soy yo. Eso es un poco lo que tú estás diciendo, que sí, todos tenemos, que a todos nos pasa.
Exactamente. Dime algo, te pregunto, ¿cómo te sentiste al hacer eso?
Hay dos partes. Uh-huh. Una muy bien uh-huh. y otra como diciendo, el ego. Qué horror, qué ridículo, ¿cómo vas a decir? O el otro día me pasó con una persona, le dije, oye, dice tu hijo que siempre está contigo, que murió su hijo cuando tenía un año. Uh-huh. Me dijo, ¿cómo sabes? ¿Cómo te usa? Dije, pues porque yo creo que soy la única que de repente sirve. Sí me siento muy bien, porque más son cosas lindas.
Claro.
Pero el ego duda.
Sí, es que esa es otra parte importante del despertar espiritual. Cuando tú empiezas a tener este tipo de pruebas o este tipo de actos que simplemente eres movido a hacer algo bonito, evidentemente, entonces entra la parte del ego, la parte de la mente donde dice, no, a ver, ¿esto qué, no? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué? No, esto ya se está saliendo de control, no me gusta. Entonces, en ese momento, también las personas empiezan a bloquear estas cosas que te empiezan a llegar con este despertar, ¿no? Hay mucha gente que decide no hacer caso ya a esto y cierran su canal, así se le llama. En tu caso, pues decidiste hacerlo, decidiste hacer caso a eso que sentiste, decidiste fluir y automáticamente pues lo haces, ¿no? Te sientes bien, pero la parte del ego te dice, oye, pero ¿qué pasó aquí? Hay que trabajar ese ego, hay que... Yo manejo una premisa siempre, si lo sientes, así es. Entonces, si tú lo sentiste, es porque así tenía que ser.
Te interrumpo porque tenemos que ir a un corte, pero claro, tengo como 18 preguntas más. Esto es Conócete, el tema del día de hoy, el despertar espiritual con Gabriel Ángel.
Si te perdiste el programa Conócete con Andrea Vargas, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. El Eneagrama te enseña a conocerte y aceptarte con tus virtudes y limitaciones. Asimismo, te ayuda a mejorar tus relaciones con quienes te rodean, pues los conoces desde su personalidad y no desde tu punto de vista. Conócete.
Ya estamos de regreso, nosotras somos Adelaida y Andrea, y estamos con Gabo, que bueno, como en todos los programas estamos atiborrándolo de preguntas, y como nos queda nada más un corte, nada más te podemos hacer poquitas, pero entonces, a ver Gabo, ¿qué herramientas nos recomiendas para ir despertando la conciencia?
Bueno, hablaba hace ratito sobre ciertas experiencias, entonces yo comparto dos con las personas, son dos herramientas que a la vez son experiencias. Una de ellas es la meditación Stargate. ¿Qué? La meditación Stargate es muy difícil encontrarla todavía en nuestro país porque somos pocos facilitadores. En México solo somos 6 y activos creo que somos 2 nada más. En todo el mundo somos 90 facilitadores internacionales. Esa meditación te ayuda precisamente a través de una antena que se llama Stargate, como su nombre lo dice, es un portal estelar, te ayuda a romper patrones viejos, te ayuda a romper condicionamientos que ya tenías ahí metidos en tu ser a través de meditaciones guiadas. Yo voy guiando estas meditaciones y se hacen llamados a energías súper amorosas, súper bonitas, a grandes maestros que a lo mejor alguna vez escuchamos, a lo mejor no, pero a través de estos llamados que las personas comienzan a hacer, empiezan a suceder cosas sumamente bonitas. Algo importante es que pues todos hemos escuchado del libre albedrío que tenemos. Nadie nos ha enseñado a decir, oigan, pues si ustedes están ahí, sean quien sean, y que me ayuden, pues vengan y ayúdenme. Ajá. Entonces, en ese momento das permiso a... De eso se trata Stargate, de dar permiso a través de llamados a energías de luz para que realmente te den a ti lo que necesites. Son experiencias maravillosas y siempre son grupales.
Sí, son padres.
Y Adelaida lo ha atestiguado, ¿no? Sí. Ajá.
Sí, yo fui a una y de verdad es la meditación más impactante. Y lo más padre, ¿sabes qué fue? Que dijeron antes de empezar, hace un mes estuvimos en un taller de meditación y que creo que es eso, la compasión. Uh-huh. Y mandamos luz, amor para esta meditación en este taller en México. Entonces vamos a bajar esa energía, literal, vamos a descargar el amor que nos mandaron otros. Uh-huh. Y dije, ay, qué bonito, ¿por qué no mando yo amor a otro? Entonces dije, voy a mandarle a mi llama gemela justo. Y fue una experiencia como, bueno, nunca he tenido una experiencia tan padre de amor, de contención, de expansión. O sea, fue wow.
Sí, digamos que jugamos, por decirlo así, con el mundo cuántico. Entonces, en el mundo cuántico, el presente y pasado, futuro existen en el mismo espacio. Así que por eso pudiste tener esa experiencia.
Sí, luego me lo explicas. Pero
¿y la otra herramienta que
la otra
hablas?
Es hermoso proyecto también. Se llama el Cine de Luz y Conciencia. En el 2016, les cuento que yo tuve severos problemas articulares, que incluso el médico me había dicho, pues en unos 3 meses vas a estar en silla de ruedas, tienes que medicarte biológicamente con medicinas biológicas. Pero como yo ya estaba en esto, dije, a ver, no, me voy a dar la oportunidad de ahora aplicar en mí lo que yo enseño a las personas. El caso es que a través de meditación Stargate y otros temas, bueno, pues en 8 meses de repente pude deshacerme de esto que estaba sucediendo en mi cuerpo. El especialista se sorprendió, me dijo, no sé qué hiciste, pero síguelo haciendo, y sacó su receta médica y puso en remisión lo que estaba presentando yo, ¿no? Y a raíz de ese momento yo ya empecé a ver mucho cine de conciencia y espiritual, y entonces me topé con una película que se llama Heal de sanar. Uh-huh. Y entonces cuando la vi dije, es que todo eso que está diciendo Deepak Chopra, que está diciendo distintas personalidades, eminencias, Joe Dispenza, resulta que fue todo lo que hice. Ay, qué interesante, pues quiero acercar esta película a las personas. Investigué, contacté a los directores, pagué los derechos de exhibición, renté una sala de cine aquí en la Ciudad de México, y entonces creé un evento donde meditábamos en la sala de cine, platicaba yo, daba información de la que normalmente doy, y veíamos la película, y al final había una ronda de preguntas y respuestas. Y la verdad es que justo en enero de este año cumplió ya 8 años el Cine de Luz y Conciencia. Descubrimos las personas y yo, porque era un proyecto nuevo, que era una fórmula bien bonita. O sea, ¿quién se hubiera imaginado ir a una sala de cine a meditar con otras 80 personas, 100 personas? Y además está comprobado por la ciencia que cuando tú meditas en conjunto y después ves una película, la información de la película,
bueno, te llega
entra
mucho
de una manera distinta a tu ser, ajá, a tu conciencia, a tu mente. Y entonces por eso la gente también le está gustando mucho. Una persona en algún momento me dijo, oye Gabriel, la verdad es que no sé a qué iba a encontrar aquí, pero para mí fue algo muy sanador, porque es como una super consulta ver a todas estas personas que me están diciendo algo y que no puedo ver en otra sala de cine. Es muy importante para mí. Y obviamente es distinto verla en la tele de tu casa,
claro,
a verla en una pantalla con el sonido, con la meditación, con todo. Entonces, de eso se trata el cine de luz y conciencia.
¡Ay, qué bonito!
Y desafortunadamente, los cines pues no traen ese tipo de películas con esos valores. Te hablan de sanación, te hablan de yoga, te hablan de muchos temas. ¿Por qué? Porque no es un negocio para los cines ese tipo de películas. Y el cine de luz y conciencia, pues evidentemente no es para hacer un negocio, es para acercar información a las personas para que de esta manera sean más sanas, más conscientes y más felices. Entonces, ese es un proyecto que cumple 8 años. Cada mes o cada 2 meses tengo un evento, a veces online, a veces en salas de cine.
Oh, ¡wow! ¡Qué increíble!
Está padre. Sí, Y puedes anunciar ahorita la próxima para que se te apunte, ¿no? O sea, sí, de ya hecho, estamos dos aquí apuntadísimos.
Sí, claro que sí.
De hecho, sí, la siguiente película se llama El Poder del Corazón. Es una película que ya tiene más de 10 años, pero sin embargo la información que se maneja ahí sigue estando vigente. Porque ese es algo bien bonito de estos temas. Como es algo con información tan milenaria y que nos han dicho generación tras generación, la información es la misma, sigue vigente, solo cambian las personas que te lo dicen. Entonces, El Poder del Corazón te habla precisamente de cómo el lenguaje que te habla tu corazón, a través de esto que se llama intuición, siempre te va a llevar a algo bueno, algo constructivo, algo positivo. Y en esa película salen personalidades como Deepak Chopra, Isabel Allende, Eckhart Tolle, sale varias personas más, hablándote, Joe Dispenza también, de todos estos temas que estoy compartiendo. Y además, esta película fue creada junto con el Instituto HeartMath de los Estados Unidos, que como bien saben, ayudan a entender a las personas y a enseñar a las personas que nuestras frecuencias del corazón son súper sanadores, son más fuertes, y si las sabes identificar y tú mismo generar para ti, automáticamente estás asegurando mucho bienestar. Entonces, esa película va a estar en una sala de cine. En mis redes sociales pronto lo voy a poder
anunciar.
De hecho,
o sea, que sigámoslo.
Síganme y se van a enterar del evento y la forma como acceder a él.
Pero a ver, entonces cuéntanos un poquito. Yo voy al cine y medito y veo la película, ¿o hay algo más?
Ok, les cuento. Llegas al cine, te sientas, hay música que ha sido canalizada también para que entres desde que llegas en un estado distinto, que tu vibración cambie. Comienza el evento, ya sea que esté yo, generalmente también invito a una persona que estamos en estos temas. Entonces, iniciamos una plática, ¿no? O sea, ¿por qué estamos ahí? Doy una breve historia del cine, muy, muy breve. Y de ahí comenzamos a dar información que a veces es de nosotros, a veces tiene que ver con otros exponentes, la vamos compartiendo. Hacemos una meditación en conjunto, enseñamos a las personas que pues una meditación es algo muy bueno, muy constructivo. Una meditación dura aproximadamente 20 minutos ahí en la sala de cine. Terminamos, vemos la película. A veces, dependiendo de la energía o de cómo estén las personas, hacemos una activación energética, muchas veces con HeartMath, para que las personas se lleven qué hacer en su casa. Ok, yo ya vine al cine, pero tengo que venir al cine a estos eventos para hacer algo por mí. No, te estamos dando una herramienta para que tú también actives eso que necesitas activar en ti a través de distintas técnicas, ¿no? Y bueno, después hacemos una ronda de preguntas y respuestas, porque algo fabuloso de todo este cine es que las personas tienen preguntas que normalmente no tienen a quién hacérselas. Entonces, les pasamos el micrófono a la gente y pregunta a nosotros, o yo, dependiendo, como les digo, si estoy solo o no, se les responde. Y algo bien bonito es que muchas de esas preguntas son canalizadas y las personas no lo saben, ¿no? Simplemente las respondo yo, pero pues llega la respuesta para esa persona.
Y también canalizas la respuesta muchas veces.
Sí, exactamente, eso me refiero. Ajá.
¿Y luego hay seguimiento?
Sí, bueno, el seguimiento, invito a mis talleres, invito a más cine de luz online, invito a mis meditaciones. Tengo una herramienta también maravillosa que se llama Spirit Box, que es algo bastante avanzado. Ya lo compartiré también en mis redes para que las personas lo descubran. Y de ahí precisamente, pues viene todo un tema de, ok, yo ya viví esto con él, y estas actividades, estas herramientas siempre son sembradoras de semillas. Después resulta que me encuentro las personas o me escriben, oye, ¿te acuerdas que fui a tal evento? Pues, ¿qué crees? Ese día sucedió algo y ahora ya estoy, me convertí en cuencoterapeuta, o me convertí en esto, o simplemente ayudé a mi mamá con su enfermedad, porque ella nunca se dejaba llevar a estos eventos, pero el día que la llevé, algo pasó en su ser que le hizo explorar y ahora está más sana que nunca. Pasan muchas cosas en esos eventos.
Qué maravilla, qué maravilla. Pero nos tenemos que ir. Entonces, ¿por qué no nos dices en dónde te encontramos, tus redes?
Sí, sí, claro. En Facebook estoy como Yo Soy Gabriel Ángel. Yo Soy Gabriel Ángel. También en Instagram, Yo Soy Gabriel Ángel. Y la página del Cine de Luz y Conciencia en Facebook nada más es Cine de Luz y Conciencia, ese sí, con SC. Cine de Luz y Conciencia. Y ahí van a darse cuenta de lo que pueden hacer por ustedes mismos.
No, wow.
Ay, qué padre.
Sí, pues, padrísimo.
Mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, por haber compartido esta información que es tan sanadora. Y de verdad, no lo dejen en saco roto. Si ahorita tu ego te está diciendo, no, 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 Atrévete, bríncale y vas a ver que vale la pena. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy, igual que todos los sábados. Esto fue Conócete. Los vamos a dejar con Concha León Portilla en Enlace 50.
Y Gabo, te disfrutamos muchísimo. De verdad, así fue lo máximo de plática. Y gracias, Janine, por hacer posible esta producción.
Esto fue Conócete con Andrea y Adelaida.
Hasta la próxima.
Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete, MBS 102.5.